Bien, segundo bloque en nuestro programa en español desde Israel y sobre Israel también. Y estamos ya en comunicación con la psicóloga clínica Gabriela Fischer. Buenas tardes, Gabriela. Te saludan Jesse y Johnny. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Por acá? Bien.
Bueno, Gabriela, me imagino que debe haber sido una época muy difícil para vos el hecho de ser psicóloga desde el 7 de octubre hasta acá.
Sí, más que difícil ha sido duro, porque es como que desde el 7 de octubre nuestro cerebro quedó enganchado ahí y seguimos trabajando los profesionales de la salud mental con ese primer momento traumático, vamos a decirlo así. Después nos fuimos acostumbrando un poco durante los meses, porque fueron bajando el nivel de alarmas, el nivel de miedo, vamos a decir, nos fuimos acostumbrando a este ambiente de angustia, ansiedad constante, que otra vez el domingo, ¿no? Fue el sábado, la noche del sábado al domingo, otra vez tuvo, digamos, un empujón de angustia. Así que sí, estamos trabajando a toda máquina.
Hola, Gabriela, te saluda Johnny. Sí. Quisiera que nos cuentes, primero así, a modo introductorio capaz y a nivel general, ¿cuáles son los desafíos más grandes con los que se encuentran ustedes los trabajadores de la salud mental aquí en Israel desde el 7 de octubre?
Son varios. Uno son los, como estaban hablando antes, ¿no? Estas bandas para ayudar a la ansiedad, los niveles de angustia y ansiedad son altísimos. Los niveles de depresión, ataques de pánico, ideas suicidas en algunos casos, y trauma y post-trauma. Son esos más o menos, yo te voy a decir, en esa línea los problemas que estamos viendo. Pero más que nada son trastornos de ansiedad y depresión.
Ahora, Gabriela, vos recién decías trauma y post-trauma. ¿Ya estamos en el post-trauma o todavía no?
Uf, difícil decirlo, porque si hay gente que ya tuvo alguna situación que fue difícil de superar en situaciones anteriores, en una guerra anterior, en un conflicto, y nuevamente tuvo un clic acá, desde el 7 de octubre, puede ser que esa persona desarrolle un estado de postrauma. Si vamos a poder hablar de postrauma, y lo vamos a ver en un par de meses más, ¿sí? Tenemos en cuenta que hay gente que no ha sido herida físicamente, pero sí hay un daño emocional, y eso también es trauma.
Justamente te quería preguntar por eso, ¿no? Todo esto que vos decís no es necesariamente o únicamente hablando de aquellos que son combatientes.
No, exactamente estamos hablando de que la situación a la que uno está expuesto puede generar una situación traumática. ¿Qué quiere decir? Los videos que vemos, las historias que nos cuentan de aquellas personas que estuvieron en la fiesta, que se pudieron escapar de la fiesta, los videos que vimos de la gente de la fiesta, los videos que vemos de los soldados, de las situaciones que pasan en Gaza, las imágenes que vemos por las redes sociales que a veces no tienen filtro, todas esas pueden generar en una persona que no tiene suficiente defensa o que ya viene, como decimos nosotros, a veces golpeada de antemano, puede generar una situación de trauma.
Gabriela, nosotros vos decías, bueno, veníamos de la ansiedad, del trauma el 7 de octubre, después un poco más o menos que, entre comillas, lo quiero poner entre muchas comillas y entiéndanme lo que quiero decir, se fue todo normalizando. Uh-huh. Y luego el sábado a la noche tuvimos de vuelta este ataque de Irán y luego esta incertidumbre de qué va a pasar, la respuesta, va a haber respuesta, esta respuesta de Israel puede traer otra respuesta y una guerra. Y uno se informa y se desinforma también a la vez. ¿Qué nos genera todo esto, digamos?
Esa palabra que vos dijiste que es tan importante, esta incertidumbre y un miedo existencial, que es lo que estamos viendo en la gente. Fíjate que si vos le decís qué vas a hacer la semana que viene, algunos te van a decir, y no sé. Hace dos años hubiéramos dicho, ay, me voy a ir a pasear, voy a hacer... estamos viviendo en el aquí y ahora. Porque estamos aprendiendo de que hay que vivir el momento.
¿Y hay forma de combatir eso?
Sí. Primero que nada es no de estar desinformado, pero el desinformado no es de ver todo el tiempo las noticias, estar expuesto todo el tiempo a noticias. No siempre las noticias nos hacen bien, ¿no? A veces nos confunden. Entonces, lo importante es estar informado en la medida más adecuada y por medios adecuados. Y el segundo punto es saber cuándo pedir ayuda. Cuando yo ya no puedo controlar esta sensación, yo te diría interna, que es bastante desagradable y que viene con síntomas físicos, ahora te los describo, es pedir ayuda. Los síntomas físicos que vienen estos aparejados con los la angustia, ataques de angustia y de ansiedad, vamos a decirlo así, son palpitaciones. A veces me siento como que el mundo me pasa por delante en los ojos, ¿sí? Como si yo fuera un mero participante observando la vida. La sensación de que me voy a desmayar o que me puede pasar algo frente a un peligro inminente. Lamentablemente el peligro está, ¿sí? La posibilidad de un misil está, pero también podemos pensar lógicamente que tenemos sistemas de defensa, que eso nos trae algún tipo de seguridad.
Gabriela, yo quería preguntarte por el trauma en el exterior, digamos, a nosotros todo esto nos golpeó como, no solo como país, sino también creo como pueblo, y muchas veces hablando con gente que se encuentra en el exterior, te dicen, como vos decías recién, ustedes tienen mecanismos de defensa, ¿sí? Kipat Barcel, ¿sí? Las diferentes, digamos, para interceptar los misiles, etcétera. Pero nosotros en el exterior no, y porque todo esto generó antisemitismo y ataques también en el exterior. ¿Cómo se puede, digamos, trabajar este trauma a nivel, digamos, pueblo judío? Porque también nos pega como pueblo.
Totalmente. El sentimiento de inseguridad yo creo que nos atormenta. Y muchas veces decidimos, ¿cómo se dice?, dejar de ir a ciertos lugares por miedo a que suceda algo. Es buscar la forma más segura, pero más que nada estar seguro de mí mismo que lo que hago va a estar bien. Es decir, si voy a la, no sé, a la comunidad o me voy a la actividad de la TNUA, de que yo sepa que en caso de que si hay algún inconveniente, ¿a quién tengo que recurrir?, ¿a quién tengo que llamar?, o ¿dónde me tengo que esconder?, vamos a decirlo así. Eso nos da la seguridad en mí mismo que de alguna manera yo mismo me voy a proteger. Eso baja los niveles de angustia y de ansiedad, pero siempre vamos a estar expuestos a un no sé qué va a pasar.
Y vos decís hay que lidiar con eso.
Sí, aprendemos a acostumbrarnos a eso, pero aprendemos también a sentirnos seguros de mis propias capacidades, de lo que yo pueda hacer. Digamos, cuando me invaden los sentimientos de la ansiedad y especialmente los síntomas de la ansiedad, es como que yo dejo de confiar en que yo voy a poder manejar o controlar mi cuerpo, los síntomas, o mi mente, que los pensamientos, viste, son bastante desagradables. Si yo lo sé poner en su lugar y sé que si voy a ir a tal lado y veo que no hay nadie sospechoso y que hay seguridad y que yo sé qué es lo que tengo que hacer en una situación crítica, eso me va a dar seguridad y los niveles de angustia y de ansiedad van a ser un poco más bajos.
Gabriela, te quiero preguntar porque vos dijiste un par de veces, lo dijiste ya, el tema de no estar sobreinformado e informarse de medios, no recuerdo las palabras que usaste, pero algo así como creíbles o... No recuerdo la palabra que usaste. Quiero preguntarte vos cómo lo ves, capaz que también a nivel general, pero particularmente en esta guerra, el tema este de este sobreacceso a la información y el exceso de nuevos medios también de información.
Terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque estamos sobreinformados, esa palabra es, ¿no? Tenemos opciones de ver videos de Instagram, de Facebook, de Telegram, que es sin filtro. A través de los medios de comunicación, de la televisión, no siempre la información es la más adecuada. ¿Qué quiere decir? A veces yo veo videos, pero si no sé cómo lo voy a poder digerir, cómo lo voy a poder afrontar a esa información, ¿sí?, a nivel emocional, es preferible no exponerse.
Claro. Gabriela, yo quería preguntarte, ayer tuvimos acá en el programa Olim Hadashim, que hicieron Aliá hace, digamos, después de la guerra. Digamos, ellos eligieron venir sabiendo que ya había empezado la guerra. Es decir, son una población, entre comillas, por decirlo, vulnerable, como tantas otras que hay también en Israel. Ustedes, me imagino, vos como profesional, como psicóloga, has recibido seguramente muchas consultas de Olim, me imagino, con esto de, bueno, me agarró esto por sorpresa, quizás esto era parte del paquete, viste que uno siempre habla. ¿Cómo se maneja ese tema y cuáles fueron las consultas que recibiste por parte, principalmente de Olim Hadashim, te pregunto ahora?
Sí, mira, son de distintos temas. Más allá que saben, a nivel teórico, que se vive en Israel, tuvieron, vamos a decir, la oportunidad bastante desagradable de vivirlo de manera práctica. Las primeras consultas, digamos, el primer contacto es buscar la seguridad física, la persona. Saber que todas las instrucciones que nos da el, ¿cómo se llama? Como defensa civil, o sea, sí. Las personas, los que son Olim Hadashim, las entiendan y las lleven a cabo. Porque la seguridad física nos va a llevar, sí, a tener cierta seguridad emocional. Ese es un punto importante. El segundo, hay gente que dice, no, no va a pasar nada. Es una forma de negación, una forma de afrontar también la situación que es tan difícil de digerir a nivel emocional. Las consultas son más que nada en eso, ¿qué debo hacer en ese momento? Muchas de las consultas fueron, a ver, de la gente del norte, cuando estalló la guerra, porque estaban relativamente lejos del sur, pero el miedo a que fuera también atacado el norte estaba ahí. Entonces muchos de ellos entraron en pánico. ¿Qué debo hacer? Lo primero, por supuesto, otra vez les explicás exactamente qué es lo que tienen que hacer, si tienen refugio, si no tienen refugio adentro de la casa. Explicarle también con algunas palabras en hebreo porque para que las capten. Pero, por supuesto, tener también la aplicación de... sí, del chofá o del, sí, de picuda oref y todo eso para que escuchen la información de manera directa. Y es parte que está en distintos idiomas. Y por supuesto, si hay duda, que consulten.
Gabriela, ¿qué pasa con la gente de que no está en Israel? Que vivió el 7 de octubre, pero desde afuera, y digo, no gente que vive en Israel y que no pudo volver, simplemente gente que vive afuera pero que está conectada a esto. ¿Qué pasa con esa gente también? ¿Es afectada de esta forma?
Sí, es afectada de esta manera, un poquito diferente en el sentido de que a veces la imaginación va más allá de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, hace un rato hablaba con alguien sobre ataque de Irán y un familiar le decía a un conocido, le decía desde Latinoamérica, le decía, no, pero te tenés que ir, te tenés que volver porque van a atacar y qué va a ser. Y la otra persona dice, pará, estoy viviendo acá, sé lo que tengo que hacer. O sea que muchas veces la información que tienen a veces nuestros familiares o gente que está informada son de medios locales que no siempre la información es veraz. Entonces, la imaginación ahí no nos juega a favor y nos juega más para el lado de generar una ansiedad mucho más alta.
¿Y cómo manejamos esto? Porque digo, todos tenemos familiares o gente en el exterior que el mismo sábado a la noche, estando todos en el refugio, nos mandaban mensajes y como que un poco también nos generaban a nosotros más ansiedad de la que ya había o de incertidumbre.
Primero es respirar hondo y saber decirles que no lo vamos a poder manejar en la medida de lo posible, que estamos seguros porque estamos o en el refugio o estamos actualizados con la información y que no, sí, y que tenemos cierto sistema de defensa externos. Lo más importante es el sistema de defensa personal, el mío, el emocional, que yo me pueda calmar para poder informarle al otro de una manera más calmada y si llega, por supuesto, no mentir ni encubrir. Y otro de los casos es saber qué medios de comunicación son más entre imparciales y veraces, otra vez digo esa palabra, ¿sí? Para que no nos dejemos llevar por información que no es la más adecuada en estos momentos y que esta fluye a libre demanda, en especial en Latinoamérica.
Gabriela, y también, digamos, no preocupar de más a nuestros familiares, ¿no?
No preocupar de más y no preocuparlos diciéndoles que acá está todo bien y que no pasa nada porque no es verdad, ¿sí? Lo que yo digo es dar información de cómo está uno. Si tiene un poco de temor, explicarle por qué, pero también explicarle qué haría en caso de. Entonces, la persona que nos escucha, que es nuestro familiar o nuestros amigos en el exterior, van a decir, ah, sabe qué es lo que tiene que hacer en estos momentos. Y eso también lo tranquiliza.
Claro.
Bien, Gabriela, la verdad, muy interesante. Te felicito por tu trabajo, que es tan importante. Gracias. En este momento. Y te agradezco por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Es muy importante que la población sepa que la seguridad física y la seguridad emocional son la clave para no entrar en pánico y poder adaptarnos a esta situación de estrés. El estrés va a seguir, nos vamos a ir acomodando, pero lo más importante es que nos acomodemos lo mejor posible para no generar otros cuadros más patológicos.
Claro.
Gracias. La verdad, bueno, gracias, Gabriela.
Muchas gracias. Nada.